it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en Footbox Guatemala. El día de hoy tenemos que hablar de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala, cómo quedaron y, por supuesto, las llaves de semifinal. Rojos contra Cremas será una de esas llaves y Antigua contra Misco. Además, hablaremos de que Nathaniel Mendes-Laing oficialmente es jugador de la Championship de Inglaterra y, por supuesto, la excelente participación de la selección guatemalteca sub-18 en Turquía. Pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
Hola, Fabri. Buenos días y buen inicio de semana para todos. Pues ya lo mencionás, platicar un poco de los resultados de los cuartos de final que ya nos dan nuestros cuatro semifinalistas. Y ahí hay un par de detalles importantes que mencionaremos en el transcurso del podcast, pero bueno, veremos, se vienen las semanas más emocionantes de nuestra Liga Nacional, Fabricio.
Así es, ahorita sí se viene lo mejor, creo yo. Estamos hablando de los cuatro mejores equipos del torneo, que creo que sí. Si nos vamos a la larga, creo que sí son los cuatro mejores equipos del torneo. Es evidente que Comunicaciones, pues en el final del torneo de la liguilla tuvo un bajón, pero si nos vamos por la regularidad en general de los equipos, creo que están ahorita los cuatro mejores equipos de esta presente temporada de la Liga Nacional de Guatemala. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
La tabla de posiciones final así lo demuestra. Clasificaron los primeros tres posicionados, Municipal, Antigua y Misco. Y la llave de cuartos entre el cuarto y el quinto, que era entre Comunicaciones y Cobán. Pues Comunicaciones, ya sabemos, en su condición de equipo grande y siempre favorito al título, pues se impuso con toda claridad al cuadro cobanero y está metido en las semifinales. Una semifinal es, te voy a decir, inédita, porque Deportivo Misco pues no es un habitual equipo invitado a estas instancias, pero es emocionante ver que un cuadro pequeño esté metido ahí para la pelea por el título. Y sobre todo, Fabricio, hay que considerar algo. Los dos grandes se matan entre ellos, entonces podemos tener una agradable sorpresa en la final por parte de la otra llave. Sí. Creo que Antigua es favorito, pero creo que Misco va a dar una excelente llave para poder acceder a la final.
Sí, mira, yo te voy a ser bien claro, vos. Las dos llaves, parece que el Misco Antigua uno lo tiene más claro por el tema Antigua, pero Misco puede sorprender, Eric, perfectamente. Yo creo que es un equipo que de por sí se ha preparado bastante bien este torneo. Y que ha hecho, la verdad, a nivel deportivo y táctico, mejor que otros equipos. No sé si estarás de acuerdo, Chapa Benítez ha levantado al Deportivo Misco de una manera que envidio honestamente. Y la verdad, creo que actualmente es el mejor técnico nacional que hay en la Liga Nacional Guatemalteca, junto con Amarini y Villatoro, que también estaremos hablando de lo que ha pasado con Amarini y el Xelajúmera Camposeco. Pero vamos a esto. Realmente, si somos claros con lo que ha pasado con el Deportivo Misco, es un proyecto que se ha fundado en base a buenos jugadores, algunos con experiencia, un Jonathan Márquez, que no vamos a negar que esa experiencia le sirve mucho al Deportivo Misco, que ojo, que creo que por ahí podría ir tirándose a un partido más que reñido. Y yo, fíjate que por este tipo de jugadores es que pienso yo que por ahí podría Vinsco sorprender a Antigua. Porque quiera que no Antigua, yo no recuerdo un referente aquí ahorita de Antigua que te diga yo, mira, este jugador ahorita va a marcar la diferencia sí o sí. De Misco sí veo jugadores que ya pues ciertamente han quedado campeones. También de Antigua seguramente muchos han quedado campeones, pero no como referentes. No hay un Agustín Herrera, no hay un José Manuel Contreras, como anteriormente lo tuvo el equipo de Antigua GFC. En cambio, Misco tiene un Jean-Jonathan Márquez, que está acostumbrado a ganar títulos de liga, a pelear este tipo de fases. El mismo Darwin Lom, ¿no? Que ciertamente con Xelajúmera Camposeco fue vital para la sexta luna. Y así te vas con jugadores que están marcando la diferencia con el Deportivo Misco. Yo no descartaría a Misco como uno de los finalistas.
No, por eso lo mencionaba. Creo que Misco va a dar batalla en la llave porque pues su condición de haber terminado en tercer lugar de la fase de clasificación y haber pasado su llave de cuartos de final de manera bastante solvente lo posiciona como un rival peligroso. Pero creo levemente que el Antigua es favorito, principalmente porque cierra en casa. Segundo, porque ha sido un equipo bastante, bastante regular al cual Dwight ya le encontró el camino. Y ese jugador referente, podríamos decir que el Checa Hernández es el que se ha ido posicionando como ese jugador referente del equipo antigüeño. Tienen un par de balas allá arriba, los dos morenos que juegan de delantero del equipo antigüeño, son jugadores muy peligrosos y muy importantes para su sistema ofensivo. E insisto, veo levemente por arriba al equipo antigüeño como favorito, pero algo chiquito, un 60-40 te podría decir que veo a la Antigua parejito. Y veremos, pero sí va a ser una buena llave porque Deportivo Misco pues también tiene lo suyo y puede dar una sorpresa.
Exacto. Ahora no sé si estarás de acuerdo conmigo, Eric. De la otra llave, el que salga es el campeón, para mí, en el Comunicaciones Municipal. Y yo creo que ahí sale el campeón.
En el entendido de que son los dos favoritos, siempre, siempre, siempre. Si los grandes están metidos a estas instancias, no importa el momento en el que han clasificado. El cambio de entrenador de Comunicaciones evidencia, y por consiguiente, el cambio de predisposición de los jugadores y de funcionamiento y de todo, evidencia de que el plantel no estaba contento con Iván. La vuelta de Willy posiciona a algunos jugadores nuevamente que habían perdido espacio con Iván. Y al final de cuentas es el último campeón y Willy es el último técnico campeón. Regresa para reacomodar el barco. Y los dos partidos contra Cobán los juega de manera solvente, muy superior Comunicaciones al equipo cobanero, no solo en el juego de ida, sino sobre todo el día sábado. Y no sé, yo no sé, ahí tal vez un poco con el corazón, pero sí creo que somos levemente los cremas favoritos sobre Municipal, a pesar de que Municipal terminó de líder. Pero Comunicaciones es un equipo muchísimo más con un producto acabado y muchísimo más claro en lo que quiere, lo que hace. El retorno de sus dos delanteros es evidencia de lo que hacen. Anangonó y Londoño son jugadores vitales para el equipo de Comunicaciones. Y si vamos a un comparativo, lo hemos hecho un par de veces antes, línea por línea, creo que Comunicaciones tiene un mejor plantel que el equipo rojo y por ahí parte de ese lado como favorito. Municipal teniendo tiene que tener primero un partido muy inteligente en la ida y la ventaja, entre comillas, la ventaja de cerrar de local en el trébol le puede dar cierta ventaja, pero ya sabemos cuál es la historia de momento, no solo en el estadio del trébol, sino de los últimos años en los clásicos, donde Comunicaciones tiene muchísimos clásicos de no perder y se encuentran en una instancia importantísima. En el papel Municipal llega mejor porque terminó de líder, pero este pequeño cambio en las últimas dos semanas que hubo en Comunicaciones definitivamente le dio un cambio radical a la predisposición del equipo y el sábado contra Cobán creo que demostraron su mejor cara.
Sí, a eso tenés que sumarle que, mira, yo no estaría de acuerdo con vos en el tema de que Comunicaciones es superior a Municipal si siguiera Sopeño. Pero el problema es que sigue Willy, ahora está Willy, y la cosa está en que yo no estaría de acuerdo si regresa Willy, pero el plantel es distinto. Pero es el mismo plantel, Es el mismo plantel, o sea, los mismos que quedaron campeones del torneo pasado están aquí. Entonces, yo creo que sobre ello, Willy ya conoce al grupo perfectamente. Entonces, sabe cómo jugar. De por sí también ya conoce mucho cómo juega Sebastián bien en los clásicos. Y yo siento que dependerá mucho aquí, más que de la, incluso por parte municipal, más que el factor plantilla, dependerá mucho de lo que vaya a planificar Vini para el clásico. Si Vini no planifica bien las cosas para el clásico, definitivamente Comunicaciones creo que sería el que se lleve la serie. El equipo rojo tiene cosas importantes en juego. En primer lugar, el tratar de empatar ahora los cremas en títulos, que creo que es lo fundamental para el equipo rojo, que esté la paridad, ciertamente, porque no es lo mismo que te den uno de ventaja que ya te quieran llevar dos, ¿verdad? O no es lo mismo que ya estén iguales. Entonces, todo eso, quiera que no, afecta, perjudica, así como al crema le tocó también ver de que Municipal pasó de la 30 a 31 y pues los cremas se quedaron con la 30 y luego ellos les tocó ganar y superar y así, o sea, es una constante que pasa dentro de nuestro fútbol, que en breves lapsos va uno con más, va otro con más, y pues evidentemente eso le mete presión más al otro equipo. El obligado es Municipal por la posición en la tabla, porque los cremas fueron campeones el torneo pasado. Entonces, el que tiene la presión encima es el equipo rojo. A eso sumarle que cierra el local. Entonces, el equipo rojo tendrá que saber llevar esta presión, porque, y principalmente Vini, porque tiene que saber llevar esta presión. En semifinales, a Municipal le ha ido bien contra el equipo crema. Ha sido, creo que, de las 6 semifinales que se han disputado, 4 para Municipal, 2 para el equipo crema. No le va tan mal en semifinales a Municipal. Aún así, yo considero que, a ver, tiene que volver Rotondi. Eso punto uno, creo que sería vital que vuelva Rotondi. El excelente momento del Flaco también, porque creo que es puntual hablarlo. El excelente momento del Flaco, se recuperó de su lesión. ¿Cuántos goles lleva? Porque creo que va marcando en cada partido desde que se lesionó. Creo que solo en uno no marcó en su retorno, porque ahí ha estado marcando José Carlos Martínez.
Y el retorno de Roca, que bueno, le da a Municipal también otra
pero es nada, Eric.
Pero sí compartís conmigo en que los dos delanteros de Comunicaciones...
Sí, no, en definitiva.
Yo donde veo... A ver, habría que ver qué es lo que busca Vini. Municipal había perdido 3-2 en Malacatán. Sin embargo, puso dos volantes de contención el domingo. Con Domínguez y... Jonathan Franco.
Domínguez Franco.
Y tenía que ir a buscar la victoria. Exacto. Igual también con Malacateco. Malacateco se vino a meter atrás o no aguantó la presión del inicio y se fue. Pero llegó un momento, no sé si recordás. Después del 2-0, Malacateco ya se posiciona mejor, se envalentona y tuvo unos buenos minutos Malacateco, donde inclusive pudo haber empatado el juego. Tuvo buenas oportunidades. Insisto, después del 2-0 rojo, Malacateco pues ya le adelantó líneas y puso un poquito en aprietos a Municipal el resto del primer tiempo. Lo que termina de matar a Malacateco es el tercer gol. Ese gol lo termina de asesinar y ahí sí definitivamente ya Malacatán entregó y a eso le agregamos todavía que no podían concretar y ya no volvió Malacateco. Pero Vini va a jugar con doble contención contra Comunicaciones.
Es que es la cosa... Yo la verdad no vería factible, porque, a ver, tal vez el partido de ida te digo, bueno, dale, porque pues hay que resguardar un resultado posible que no sea adverso, porque, a ver, el problema con Municipal es que tienen la adversidad al doble en esta llave, porque una, tenés que ir a ganar el Cementos Progreso y o sacar un buen marcador, porque en el trébol se te ha hecho esquivo también ganar. Un clásico ha ganado Municipal en el
Está trébol. Está confirmado que hacen en el trébol, ¿va? Están ahí las bolas de que hacen en el Doroteo, pero no creo.
No creo. Entonces, sí es cierto que el equipo rojo no ha confirmado nada, pero lo cierto es de que, a ver, si somos bien claros, vamos a ver, no anunció nada Municipal. Si Municipal no anuncia nada, entonces podemos asumir que es definitivamente el trébol, ¿no?
Hoy van a anunciar todo. Sí, Comunicaciones va a jugar en el Cementos y el juego es jueves domingo y creo que la llave de Misco es miércoles sábado, si no estoy mal.
Exacto. Es el juego de ida es el jueves y el juego de vuelta es el domingo 5 de mayo. Así está. así está la cosa.
Igual a las 2:30, 3 de la tarde.
Sí, veremos. Es justamente ahí donde justamente el día de ayer publicaron que los horarios están por definir. Supongo que las sedes también. Porque al final de cuentas es creo que lo que está viendo el equipo rojo, más que el horario, realmente, mira vos, me vas a prestar el Doroteo en él. Yo creo que lo que están viendo. Pero ya en las próximas horas tendrán que subirlo. Pero mira, pues, va. ¿El Doroteo o el Trébol? Preferencia el Doroteo, ¿eh? Preferencia el Doroteo. Creo que ahí le ha ido mucho mejor a Municipal en clásicos, porque en el Trébol, de verdad, solo recuerdo ese partido. El único que ganamos, recuerdo yo, con doblete de Rotondi, el 2-0. Entonces, de ahí, ¿no? No recuerdo otro clásico. Han habido empates, derrotas. Entonces, y creo que han habido más en la era en que he estado esta hegemonía del equipo crema, ahorita estos años. Creo que han habido más empates en el Doroteo que en el Trébol. De verdad, sí. Me atrevería a decirlo.
Y en el peor momento de Comunicaciones, el peor momento, porque fue el último juego que dirigió Iván. Ajá. O el penúltimo, no recuerdo. El clásico fue el último, ¿no?
Ajá, sí, el último.
Va. Municipal no le pudo ganar a Comunicaciones. En el peor momento de Comunicaciones del torneo.
Con la polémica, pero tenés razón. O sea, igual, a ver, mira, es cierto, yo iba a decir algo. O sea, en un clásico cualquier cosa te condiciona. O sea, si no te marcan un gol, te va a condicionar porque te joda anímicamente. Pero incluso con todo eso, creo que el equipo rojo tuvo para haber ganado el partido. O sea, tuvo para hacerlo.
Sí. Tuvo. Sí, por eso te digo, pero ni así le pudo ganar.
Sí, no.
Ni en el peor momento de Comunicaciones. Creo que ahorita, insisto, obviamente... ya me lo confirmaste, ahorita es hacia arriba, Comunicaciones hacia arriba, la consolidación de nuevo de Willy Coito de Oliveira se acaba de confirmar ahorita en la llave contra Cobán, entonces ahorita Comunicaciones le espera lo mejor. Municipal es el más presionado de los dos.
Sí.
Yo no voy a decir que con miedo y todo, pero sí creo que tiene un nervio extra que Comunicaciones no tiene.
Exacto, porque los cremas son los campeones vigentes, ¿no? O sea,
el antecedente primero que no le has ganado a tu clásico rival en X cantidad de juegos, de que es el actual campeón, que regresó el entrenador que los consolida. Entonces, Municipal lo que tiene es la ventaja de cerrar en el Trébol, que inclusive, insisto, saber si es gran ventaja. Entonces veremos. Y si vamos al comparativo de los 11 iniciales de los dos, coincides conmigo en que también Comunicaciones tiene en el hombre a hombre, tiene un mejor equipo para poder enfrentar la llave.
Sí, de los 11, yo creo que 6-7 se los lleva cremas, ¿no? Sí. Entonces, así de sencillo.
Pongamos 7. ¿Quiénes son esos 4 vos que decís que como Municipal es mejor?
A ver, siento que Medina, por más que el torneo de Medina arrancó siendo regular tirando a malo, mejoró muchísimo. Creo que muchísimo mejor que Freddy
Pérez. Medina mejor que Freddy Pérez.
Sí, sí, Freddy ha sido campeón y todo lo demás, pero a ver, no quiero demeritar a Freddy, sí. Pérez, pero más allá de atajar penales, que fue lo único que le dio el cariño a mucha afición crema, también ha cometido errores que considero yo que son...
Sí, Freddy Pérez es un buen arquero, no espectacular, pero sí...
Medina, pero te salvó de muchas contra Malagateco. Te salvó de muchas.
Sí, sí. Te voy a decir, digamos, te voy a dar al arquero.
Al arquero te lo doy. A ver, ese sí te lo doy.
Te lo doy. De ahí dame otro.
Uf, bueno, Mena podría ser otro, considero yo. Porque ¿quién está usando principalmente ahorita de centrales ustedes?
Los centrales son Pinto y el colombiano.
Corena.
Mena,
el colombiano Mena. Sí, es que entre el colombiano Mena y el tico Mena, ahí creo que está. Mira, por la experiencia que tiene en Liga Nacional de Guatemala, creo que sí, ahí sí dame a Mena. Dame a Mena el tico, ¿no?
El colombiano ha jugado bien, el de los cremas ha jugado bien.
Sí, ha jugado bien. Pero creo que sí, el tico Mena de Municipal ha sido más importante para el equipo rojo que Mena, el colombiano, para el equipo crema.
¿Quién es el otro central de los rojos?
El otro central de Municipal es Darwin Torres, pero creo que Torres sí no le gana a Pinto ni en pintura. No,
es el mejor. Y los laterales creo que también Comunicaciones es mejor.
Vamos a ver, es Eric González y
Robles. Los Robles.
Bueno, yo creo que tal vez Eric Morales, depende el momento de Caballo. Ahí puede ganar Caballito, pero sí te doy. Sí, El, sí, es que también Robles, ¿no? Pero, a ver, es que Morales está jugando más por izquierda porque están jugando. Es que lo que pasa es que Municipal juega con.
No, Eric. Es que Eric González, no Morales.
Ay, sí, González, perdón. lo que te decía, el Municipal creo que juega con tres. Sí, juega con tres defensores: Fariña, Torres y Mena.
Sí, ¿no? Es que está jugando con línea de tres, pero Vini no va a jugar con línea de tres con los cremas.
Sí, no va a jugar con línea de tres. Va a jugar con la línea de cuatro.
Entonces, ¿va a jugar el Chaco? ¿Quién juega lateral derecho?
Pues regularmente Chaco está jugando carrilero y a veces.
Va a bajar a ser lateral.
Sí.
Tiene que sacar un central para poner al Caballo.
Que saque a Fariña. Es lo único que pido. Bueno, mira, en laterales, a ver, Chaco o Robles, me quedo con Robles, definitivamente. González Morales, aquí sí, a ver, el que es convocado a Selección Nacional y todo lo demás es el Caballito Morales.
Caballo.
Entonces, yo creo que me quedo ahí con Morales.
Okay.
En el medio campo es donde sí, definitivamente da todas victorias el equipo crema. Ahí si no.
Los cremas van a jugar con tres en el medio, igual. Corena, El Moyo y alguien. Puede ser Rodrigo Sarabia, que es el que jugó de titular, o puede ser Jorge Aparicio, cualquiera de los dos.
Sí, Corena superior a cualquiera en Municipal. José Manuel Contreras, ni digamos. Y no, en Municipal, a ver, ¿qué te digo yo? Un Rudy Barrientos, no es mejor que cualquiera de los que... no es mejor que Rodrigo Sarabia, no es mejor que Aparicio.
Y de repente Willy puede jugar con cuatro en medio y meter al Chucho López como media punta, digamos, o uh-huh. como otro interior, para que estén los dos morenos arriba, Nangonó y Londoño. Londoño jugó un partidazo el sábado, ¿sí? Y a Nangonó da la cuota.
Exacto.
Da la cuota y se prende. Anangonó se prende en las fases finales y eso es garantía de gol para Comunicaciones. Entonces, el único jugador que no puede faltar en Comunicaciones es el Moyo Contreras.
Sí, no, en definitiva.
En el momento que el Moyo no está, definitivamente el equipo es otro. El Moyo te da todo, te da manejo, te da control y definitivamente es el líder adentro de la cancha. Te da todo el Moyo. Es el jugador más importante de Comunicaciones, a pesar de la edad y de la condición que sabemos todos, que el Moyo te da bien 60 minutos hoy, pero es el jugador más importante del equipo.
Y al final de cuentas, ¿eso cómo sirve? Tener esa experiencia. Creo que es lo que le falta al final de cuentas al equipo de Municipal, ¿no? Un jugador así.
Y arriba tenés al Flaco Martínez con Roca, seguramente.
Con Roca, mira. De estar Rotondi, creo yo que Rotondi puede ser que gane un puesto. No, tal, a Nangonó no, pero sí gana un puesto. ¿Quién es el que acompaña a Nangonó?
Es Londoño.
Londoño. Sí, yo creo que a Londoño sí le gana. A Londoño sí le gana a Rotondi. Por lo que ha hecho en Liga, ¿no? Por lo que ha hecho en Liga. Londoño es un jugador muy bueno.
Comparativo, bueno, es que los dos de como Municipal son más nueves. Londoño juega más por fuera. O sea, Londoño es un jugador más hábil, no está dentro del área como a Nangonó.
Sí, eso sí es cierto. Eso sí es Ajá. cierto. Pero bueno, sí me
lo es un jugador por fuera, sí. Y es que esa es la ventaja que tiene Comunicaciones. Cuando está el Chucho López adentro, son dos balas por fuera, ¿verdad? Sí, Londoño y el Chucho.
Y es lo que le falta a Municipal, no tiene jugadores por fuera. No tiene.
No tiene,
es lo que le falta. Entonces no hay quien darle llegada porque sí, los dos delanteros que tiene son muy nueves. Muy nueves. De hecho, está hablando ahí un rumor de que Esteban García puede llegar a Municipal, están hablando, que sería un.
Esteban García.
A nivel de necesidad para Municipal, me parece necesario el fichaje, porque necesitas un jugador de ese perfil, ¿no? Que te vaya a entregar valores, porque estás jugando con carrileros, porque precisamente no tenés eso. No tenés quien te vaya a buscar de esos espacios. Te hace falta un Londoño, o sea, por decírtelo así, de alguna forma, ¿no? O sea, te hace falta un jugador de esos que te genere las oportunidades necesarias para que tu 9-9 se sienta cómodo.
Hace falta eso. Le hace falta ese jugador, pero ahí es donde creo que Vini va a tener que buscarle la salida. Pero la clave del clásico y del comparativo que hacíamos es el medio campo, que esa experiencia y ese control que tiene Comunicaciones le hace falta a Municipal definitivamente. ¿Quiénes son los otros dos volantes rojos? Porque estaba Jonathan Franco, estaba
Domínguez.
Este muchacho Domínguez. Archila, no sé si lo podemos considerar como mediocampista, que va por fuera, pero...
Sí, va por fuera.
Y no sé quién es el otro, quién fue el cuarto, quién es el otro.
Y Renato Sequén. Bueno, pero Renato Sequén no juega tanto tirando por ahí. Él va más por por lo ofensivo. No creo tanto como volante, no lo veo. No lo veo tanto. No lo veo tanto así.
¿Ese quién es? ¿Va de doble 5 o va de 8?
Rudy Barrientos también. No, pero lo que te digo.
Rudy Barrientos no entró, no jugó. ¿Quién era el otro titular? Estaba Franco, estaba Domínguez, estaba Archila. ¿Y quién era el otro? Ahí me falta uno.
¿John Méndez?
No.
No recuerdo.
Arriba estaba Roca y estaba el Flaco. Pero nos falta un jugador, un titular. Vamos a ver.
¿Qué jugador podría ser? A ver, del equipo rojo. Yo que recuerdo ahorita no.
Falta un jugador en el medio del. Ah, bueno, es que Archila entró por Jiménez.
Es lo que te digo. O sea, no. Por en medio ya no hay nadie, te digo.
Jonathan Franco. Ah, Pedro Altán era el otro.
Ah, bueno, Pedro Altán. Bueno, pero Pedro Altán no va tan adentro. Pedro Altán ya va más.
Él era el otro. Es que faltaba uno.
Bueno, Pedro Altán por ahí. No, es que no gana ahorita actualmente ningún puesto Pedro Altán, que también hizo un partidazo contra Malagateco. Eso no lo vamos a negar. Partidazo contra Malagateco. Depende del jugador que sea. Es que es la cosa de eso. La profundidad de banca que tiene el equipo crema no te permite saber si sí es superior el jugador de Municipal o si no es superior el jugador de Municipal en los términos del medio campo. Porque si jugás con Moyo, Corena y con Aparicio, pues te puedo dar un punto de la duda con Aparicio y decirte, bueno, tal vez Altán aquí o tal vez Eken, pero igual es de igual forma, es como que cautela lo que haga el 11, el 11 de Willy, ¿no? Cautela eso porque, pero sí, en términos generales te digo, adelante, creo que sí nos ganan en uno de los puestos, en el mediocampo nos ganan en todos, a mi opinión personal, y abajo podríamos ganar en uno o dos. Pero el problema es de que ahí está, el equipo crema juega con 4 de mediocampo, nosotros jugamos con 3-2, depende de lo que quiera Vini, y jugamos con 5 abajo. Entonces ganamos 2 abajo, pero porque tenemos más elementos abajo en la parte defensiva. Porque de ahí es la parte de arriba y la parte del mediocampo, pues uno se lo llevan ustedes arriba, el otro acepte que se lo llevan los Municipal con Rotondi, pero ya lo que es el mediocampo, tal vez solo un Sequén y un Altán levantan la mano para decir, pues sí, le damos frente a los jugadores de Comunicaciones en cuanto a superioridad, en cuanto a experiencia, en cuanto a que son convocados en selección, pero de resto no, veo muy difícil. Va a ser un partido complicado, si tuviera que dar un pronóstico.
Va a ser parejo al final de cuentas.
Sí.
Va a ser parejo, por supuesto que va a ser parejo.
¿Tu pronóstico cuál sería?
Yo creo que Comunicaciones pasa la serie ganando el jueves y un empate el domingo.
Okay. Yo lo voy a Rafael.
Va a ganar por 1-2 el jueves y luego va a jugar con la desesperación y la urgencia de Municipal el domingo. Y Municipal, si Municipal llega con desventaja al trébol, no vuelve. Sí. La presión es demasiada.
Bueno, yo me voy a mojar. Yo hoy sí voy a ir por mi equipo. Yo creo que hoy sí. La mala racha de no ganar clásicos y todo lo demás se acaba eliminando al equipo crema. Es lo que pienso yo. Que ojalá que se diera, pero bueno. Y si no se da, me va a doler un montón. Pero bueno, es lo lindo del fútbol, Eric. Que pasan las cosas.
Y todos queremos ganar y más cuando es una llave como esta, que es clásico. Por supuesto, pero creo que Comunicaciones tiene, llamémoslo así, la tranquilidad de decir, bueno, ojalá que si perdemos, pues estamos como que más tranquilos. Nadie está tranquilo, pero podríamos aceptar un poco más tranquilo una eliminatoria en la llave.
Sea como sea, Municipal, puedes poner de que Municipal fue líder, de que, bueno, y en razones. Algún punto tenía que ganar el equipo rojo, ¿no? O sea, ya.
Tenés más razones, pero te insisto, o sea, más allá de que obviamente soy crema y eso pues marca el momento anímico y el cambio que genera la llegada de nuevo de Willy, demostrada en la llave contra Cobán, y el antecedente de los últimos 19 clásicos, más la urgencia y en el comparativo de planteles y la urgencia del equipo rojo, posicionan a los cremas como favoritos en la llave.
Ahí estoy de acuerdo con vos en ese aspecto. Bueno, veremos qué es lo que pasa en Liga Nacional de Guatemala. Va a estar bonito, va a estar interesantísimo. Y hablemos rápidamente del siguiente tema, que creo yo que de los más importantes en cuanto a legionarios, y es que Nathaniel Mendes-Laing ascendió oficialmente ya a la Championship de Inglaterra. Una excelente noticia, un Nathaniel Mendes-Laing que termina como líder de asistencias en su categoría del fútbol inglés, que anotó 9 goles también en el torneo, es el jugador que más goles generó en el torneo también, o sea, una temporada increíble por parte de Mendes-Laing, sin discusión alguna, el mejor jugador de su equipo, junto con Collins y junto con Max Beard, que creo que son los tres que acarrearon al equipo del Derby County, y vuelven a una división de la cual nunca tuvieron que descender, que descendieron por problemas pues económicos, porque por eso fue que descendió el Derby County hasta la tercera. Ahora vuelven a la Championship, donde debieron siempre estar, incluso en la Premier, y veremos qué tal con Nathaniel Mendes-Laing, que creo que ha sido un jugador vital, y que pues lo vamos a tener en Derby County hasta el año 2026, ¿no? Entonces tendrá sin discusión alguna tiempo para tratar de buscar la Premier, The Last Dance en la Premier, porque sabemos que Mendes-Laing ya ha jugado en Premier con el Cardiff, uh-huh. Pero podría hacerlo con el Derby County, que creo que ha sido el equipo donde más cómodo se ha sentido.
Importantísima este ascenso para Mendes-Laing. Va a jugar pues en la segunda mejor división de Inglaterra y seguramente de una de las mejores ligas de Europa, al lado de primeras divisiones de otros países. La segunda de Inglaterra es muy superior, y lo que estás mencionando, si tiene contrato hasta el 2026, garantiza que por lo menos va a estar 2 años más jugando al máximo nivel, y los beneficios que eso le da a Luis Fernando Tena y a la selección de Guatemala son invaluables. Creo que eso es vital, insisto, para que siga jugando, el jugar al más alto nivel, y lo va a mantener en una constante en el roce que tiene de jugar en esa liga para la selección de Guatemala. O sea, insisto, súper importante la victoria, súper importante el logro, pero sobre todo más importante es el que tiene 2 temporadas más jugando al más alto nivel y la importancia que va a tener para nosotros como selección nacional.
Sí, totalmente. Mira, con el momento anímico que viene el jugador, es innegable que vamos a necesitar mucho de que se encuentre así como ha estado en el Derby County. Y creo que también Mendes-Laing ha tenido una temporada como para callar muchas bocas que no le tenían confianza al jugador ni al equipo. Bueno, sabemos las declaraciones que hubieron de ciertos periodistas ahí diciendo que pues era equipo de medio pelo, ¿va? Pero pues todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Todos tenemos derecho a equivocarnos. Creo yo que el Derby County, al final de cuentas, termina ascendiendo con justos merecimientos, directamente, sin necesidad de playoffs, y Mendes-Laing termina siendo el jugador más importante de este equipo, vital para selección nacional, como lo mencionaste, Eric. Tener a los jugadores en este momento anímico te sirven para las eliminatorias, que creo que es lo principal. O sea, ahorita vamos a tope con las eliminatorias, tenés a jugadores que están dándolo todo. Ya José Franco, pues eliminado con su equipo de Alebrijes, pero también con 5 goles se terminó el torneo de José Franco, nada mal en el ascenso mexicano. Tenés a jugadores como Aarón Herrera que ayer dieron asistencia también. Entonces, hay ciertamente jugadores que están pasando un buen momento anímico, y obviamente hay que mencionar el buen momento también que vuelve a tener Antonio Jesús López en el equipo crema. Creo que es vital mencionarlo. De nuevo, José Carlos Martínez metiendo goles en Liga Nacional para volver a ser tomado en cuenta dentro de Selección Nacional de Guatemala. Y así te vas con bastantes jugadores. José Carlos Pinto, que siempre tiene excelentes temporadas. José Morales, que está mejorando muchísimo en Municipal. Steven Robles, que también creo que está volviendo un excelente momento con el equipo crema. Y así te vas con jugadores que van sacando la casta. Y todo esto te va a servir para Selección Nacional de Guatemala. Y con los legionarios no está siendo la excepción. Quizás nos va a faltar la espinita de Hagen, que no está teniendo minutos, que veremos qué pasa al final con el Columbus Crew. Lo mismo con el caso de Rubio Ruin, que sabemos que ahorita ya en... Creo que este mes de abril, finaliza mes de abril, o no sé si estoy equivocado, pero no más allá de mayo, y ya vuelve al Real Salt Lake después de la sesión con el Querétaro. Entonces, son todas esas situaciones que se están dando, que creo que van a servir muchísimo, y que esperemos que a la selección nacional, que también va a tener fogueo ahorita en el mes de mayo, que se aproxima, pues que sirvan, que sean vitales. Sabemos que en el mes de mayo no contaremos con muchos jugadores por el tema de que pues no es fecha FIFA. Tal vez con Mendes-Laing sí se pueda contar, porque pues ya terminó la temporada completamente. Pero va a estar más interesante, Eric. Yo espero que de verdad a cada uno de los legionarios le va bien, pero lo que está haciendo Méndez Laing es para aplaudirle. Creo yo que es el jugador ahorita que mayor podría sacar la casta en Selección Nacional de Guatemala de los legionarios junto con Aarón Herrera.
Vital para Luis Fernando Tena lo de Méndez Laing y pues veremos lo que se viene, no sé cuándo, ahorita termina el campeonato y a partir de ahí vienen los microciclos de la selección, ¿no? Para aprovechar el tiempo.
Sí.
A mí lo único que me preocupa es esos partidos a la mitad de año, es el poco descanso que los jugadores tienen y sobre todo cuando no tenés competencia.
Exacto.
Entrenarte en tus vacaciones es dificilísimo, porque valga la redundancia, los jugadores también necesitan desconectarse. No sé cuáles son los planes de Luis Fernando Tena, no sé la FIFA también meter esas fechas FIFA previos a los torneos continentales que hay, no siempre son positivos. O sea, nosotros vamos a jugar contra Argentina, perfecto, pero ¿cuándo descansan los jugadores?
Exacto.
¿Cuándo? Los jugadores terminan, el campeonato termina el otro fin de semana, que es como 11, ¿no?
Ajá. Sí, más o menos. Y eso que hay que tomar en cuenta que, pues, algunos equipos dentro de esos municipales votó en contra de que la final fuera domingo o miércoles, ¿no?
Va, ¿cuándo jugamos contra Argentina? Que me parece que es el último juego previo a la Copa Americana.
Es en junio 14.
Sí, pero ¿cuándo fecha?
Junio 14, si no estoy mal. Vamos a ver, ahorita te compruebo. Argentina.
Por eso, el juego de contra Argentina va a ser el último.
Sí.
Antes de las competencias.
Exacto, es el ultimísimo. 14, sí.
¿Cuándo es el juego? 14 de junio.
Sí, exacto. El ultimísimo. Bueno, antes de las competencias. Antes de la competencia de FIFA. Es contra Nicaragua, si no estoy mal. El último que se ha confirmado.
No, Nicaragua es antes. Jugás con Nicaragua antes y con Argentina jugás después.
Bueno, Nicaragua es el mes de mayo. Nicaragua, mes de mayo.
Por eso te digo. No, hombre, es que mira, pues, tal vez no me he expresado bien. El último juego de Guatemala es contra Argentina.
Ah, sí, antes de la Copa América y todo ese rollo.
A eso me refiero.
Okay.
Va, Fabricio, los jugadores terminan la liga el otro domingo y después se van a la selección. Y vas a estar un mes entrenándote más.
Exacto.
Va, termina. ¿Y de ahí cuándo descansas? Si las pretemporadas de los equipos arrancan en julio.
Sí, no hay descanso para los jugadores. Nulo. Y a eso sí se debe cuidar un poco también, porque no queremos lesiones. O sea, queremos que los jugadores rindan al 100%, pero luego si hay una lesión también nos quejamos. No se puede.
¿Cuándo empieza la apertura?
Uf, la apertura también ya en...
La última semana de julio regularmente.
Sí, la última semana de julio.
Y vas a jugar todavía, el 14 de junio vas a estar jugando contra Argentina. Y tu temporada empieza 6 semanas después. ¿Y tu pretemporada cuándo la vas a hacer? Porque el equipo te va a querer.
Sí.
¿Cuándo van a descansar?
Sí, no, porque luego agosto, septiembre, Nations League, octubre, y noviembre, Nations League, diciembre, y diciembre es el cierre de campeonato. No hay descanso. No hay descanso alguno, porque la otra vez cuando terminó el torneo fue hasta finales de diciembre.
Uh-huh.
O sea, estamos hablando de que si vamos a esa lógica, no hay descanso.
No existe. Los jugadores tienen que descansar.
Sí, deben de descansar. Deben de descansar porque también es cierto que dicen, pero es profesional, para eso les pagan. Sí, para eso les pagan, pero les pagan para jugar el calendario normal. Aquí se están sobreexigiendo también sobre algunas fuera de fecha FIFA también.
Y al final los jugadores no están en 100% de condiciones para la selección porque van a terminar los jugadores que llegan hasta la fase final golpeados. Los rojos y cremas, que son los que más jugadores tienen, llegan hasta las fases finales con los jugadores cargadísimos.
Sí. Sí, no, va a estar muy difícil, ¿eh? La verdad es que va a estar muy difícil todo el tema de la selección nacional de Guatemala. Bueno, vamos con el último tema. Que creo que va a ser el tema más cortito de todos, y es que la selección guatemalteca sub-18, mi estimado Eric, pues le fue bastante bien en su torneo invitacional, en el torneo amistoso. Vamos a disputar el puesto 5 y 6 de este torneito ante Arabia Saudita, donde quedamos tercero de nuestro grupo, por debajo de la selección de Eslovaquia y de Marruecos, pero superamos a la selección de Ecuador, que ya te digo, eso ya es un gran logro. Nos tocó un grupo muy complicado y lo logramos sacar adelante. Y la selección de Guatemala hace un excelente torneo y ahora, el día de mañana, martes a las 2 de la mañana, juegan su último partido ante Arabia Saudita, en donde esperemos que Guatemala pues logre dar la última alegría y quedemos quinto lugar de este torneo, que ha tenido grandes participaciones de todos los jugadores sub-18, muchos de ellos parte de la sub-20, Héctor Prilwitz, anotador de tanto, que está en la sub-20, Olger Escobar, anotador de un tanto, también, bueno, anotador de tantos, porque anotó muchos goles, 2 goles anotó Olger, los 2 son golazos por parte de Olger, y Héctor Prilwitz también anotó gol, también de la selección sub-20, entonces, eso te da mucha confianza de estos jugadores, porque son jugadores sub-18, que te están rindiendo para un proceso sub-20, y que lo están rindiendo ante selecciones muy fuertes.
Lo más valorativo siempre de jugar estos torneos es el roce que los jugadores obtienen, esa vivencia y esa experiencia de jugar contra selecciones en el papel superiores que juegan en otra realidad, de otro ritmo, te dan, va a redundancia, ese roce importantísimo para cualquier jugador. Y en las edades juveniles, el tener esas vivencias, el tener esas experiencias de ir al extranjero, de ir al otro lado del mundo, de convivir con tu grupo y de jugar en otras condiciones, te dan una preparación increíble. Lo más valorativo es eso. No, realmente no importa mucho el resultado, realmente no importa mucho si se sale campeón o no en los torneos. En estas edades, pero principalmente en beneficio del fogueo de la selección, lo importante es la experiencia y la vivencia que tuvieron los jugadores ahorita.
Y vaya que tuvieron vivencia.
No es fácil conseguir espacios en este tipo de torneos. Te dan partidos amistosos tan fácil, mucho menos que te inviten a torneos como este. Y se logró y pues ahí hay que darle el beneficio a la federación y decirle que es un buen trabajo. Y eso le va dando un recorrido a los jugadores sub-20 importantísimo para los objetivos que se vienen, que finalmente es volver a clasificarse al Mundial.
Sí, y yo creo que con este tipo de fogueos, con este tipo de experiencias, el grupo va a ir más que animado al premundial, donde sabemos que nos vamos a medir ante una selección mexicana, que va a ser complicada, y ante otras selecciones que nos van a complicar la eliminatoria, pero donde Guatemala tiene que buscar lograr la hazaña, ¿no? Lograr la hazaña, al final de cuentas, sorprender y clasificar consecutivamente a una Copa del Mundo más. Y creo yo que con el momento anímico que se han tenido los jugadores, todos los que han marcado goles, ninguno es no elegible para la sub-20, o al menos son del proceso que ha estado llevando Marvin Cabrera. Te estoy hablando de Saúl Sagastume, Héctor Prilwitz, Olger Escobar. Están haciendo las cosas muy bien. Yo la verdad estoy muy ilusionado con estos patojos. Y ojalá que este tipo de partidos, vos lo mencionas, es difícil encontrarte con este tipo de situaciones, de este tipo de torneos. Guatemala lo está consiguiendo, está enfatizando, sabe cuál es su objetivo primario y es clasificarse a la Copa del Mundo. Y en donde esperemos que ahorita, porque ya literal es mes de julio, creo que. Sí, mes de julio ya es el premundial sub-20. Entonces tendremos que estar con los dedos cruzados esperando que el milagrito se nos logre de segunda manera consecutiva.
Veremos.
Y por tercera vez en nuestra historia.
Veremos, esperemos que se nos dé por tercera vez.
Sí, pero bueno, mi estimado Eric, con esto concluimos el episodio de hoy. De verdad, te agradezco por siempre tu tiempo, tu espacio aquí, por las pláticas siempre tan amenas. En donde esperemos que se te cumpla todo lo que dijiste, salvo lo de la llave de los cremas, ¿no? En eso sí no quiero mucho, pero sabes que te quiero mucho en todo lo demás. Entonces, pues bueno, gracias por haber estado. Unas palabritas antes de despedirnos.
No, Fabri, de nuevo, pues gracias por el espacio y un saludo para todos nuestros oyentes fieles que nos escuchan semana a semana. Y esperemos pues que disfruten muchísimo de estas llaves semifinales de nuestra Liga Nacional, que van a estar muy emocionantes. Mira, se me olvidó solo darte un dato final.
Ajá.
Los 4 entrenadores que llegan al final, bueno, Willy y Vini, pues sabemos que son extranjeros, pero son jugadores, son entrenadores formados en Guate. O sea, ellos son chapines, vinieron jóvenes a Guatemala, vinieron a terminar sus carreras como jugadores.
Exacto.
Y aquí fue donde se formaron como entrenadores. Básicamente estamos hablando de 4 entrenadores nacionales que están en las semifinales.
Básicamente.
Ajá, en las semifinales. Y eso es importantísimo para nosotros. Es de valorar mucho que se vaya teniendo esos espacios para nuestros entrenadores nacionales, sobre todo jóvenes como Dwight, que siempre supimos que tiene talento y se va dando nuevas opciones para tener más entrenadores, ¿no?, disponibles en algún momento para diferentes procesos de selección. Sí. Eso me alegra mucho.
Importantísimo eso, ¿eh? Muy buen dato. Y la verdad es que sí es cierto. De entrenadores creo que va Willy primero, voy a ponerte segundo a Chapa, tercero Vini, cuarto Dwight. Sí. En cuanto a experiencia, siento yo, en cuanto a experiencia, títulos y todo lo demás.
Sí, Vini empezó a dirigir antes que el tanque, pero lo de Willy y lo de Chapa, pues es evidente, ¿no? Lo de Willy y lo de Chapa Benítez es evidente. La Chapa ha hecho su historial en el fútbol guatemalteco y tiene toda la experiencia del mundo. Y lo de Willy, que ya sabemos, ¿no? Que ha sido campeón con equipos distintos y eso es un plus para cualquiera.
Totalmente. Pero bueno, mi estimado Eric, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Será hasta una próxima aquí en Footbox Guatemala todos los lunes. Escúchenos y no se olviden, por supuesto, de sonreír hasta el último día, hasta que el fútbol se acabe. O sea, jamás, porque el fútbol sigue. Entonces nosotros seguimos felices porque nunca se nos va a acabar este deporte tan lindo. Será hasta una próxima. Dios me lo bendiga. Chau.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.